Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Y bueno, pues tal como hemos comentado, como se ha anunciado ya por la Comisión Ambrosa a lo largo de esta mañana, bueno, pues ya nos vamos directamente a charlar con Idaira Rodríguez Reyes. Ella ha sido la concejal de Hacienda, entre otras responsabilidades, del Ayuntamiento de La Oliva hasta el día 29 de pasado diciembre. La verdad que en esta legislatura convulsa que hemos tenido y estamos teniendo en la isla de Fuerteventura, bueno, pues la moción de censura que se presentaba contra Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Oliva y que llevaba hasta la alcaldía a Pilar González, apoyada por su partido Gana, por En Marcha y el Grupo Socialista, bueno, pues hacía, y más tarde se incorporaban dos personas más, una del Partido Popular y otra de Podemos, y bueno, pues en este caso culminaba ese pacto el pasado mes de diciembre, cuando de forma sorpresiva, al menos para todos en general, se cesa por parte de la alcaldesa a Idaira Rodríguez Reyes. Unos días antes, exactamente el día 23, seis días antes, se había producido la aprobación de los presupuestos, que es, digamos, el documento más importante para alguien que ostenta la responsabilidad de Hacienda en una corporación. Unos presupuestos para este año 2022, en el que además era felicitada por tanto por el gobierno como por oposición, a pesar de que la oposición no estuviera de acuerdo o no votara de acuerdo con el grupo de gobierno. Lo cierto es que unos días más tarde, allá por el día 28, se produce el confinamiento en este caso de Idaira Rodríguez, porque había contraído el COVID, y bueno, pues confinada, al día siguiente recibe, ya a hora del mediodía, recibe la comunicación de que ha sido el decreto, de que ha sido cesada como miembro del gobierno del municipio de La Oliva. A partir de ese momento se desarrollan diversos temas, no se produce noticia ninguna, ni un apagón informativo, En Marcha no dice nada, el grupo de gobierno tampoco comenta nada, Idaira continúa confinada por el COVID. Y bueno, pues en este caso nos enteramos a posteriori a través de una nota de prensa que decía que a la vista de los recientes acontecimientos, como el fulminante cese de la concejal y compañera de partido doña Idaira Rodríguez Reyes, y una vez respetados los plazos de confinamiento por contagio de COVID-19, la citada concejala cesada y la ausencia de otro concejal, don Jerónimo Lozano Santana, compañero de partido, por estar fuera de la isla, en virtud de la presente ponemos en conocimiento de quien corresponda, y así lo registraban en el Ayuntamiento de La Oliva, que los concejales que suscriben, en este caso los otros menos Jerónimo Lozano Santana, los otros tres concejales y concejalas del grupo En Marcha. Ponemos en conocimiento de quien corresponda, dice la nota, que los concejales que suscriben cesan en bloque como miembro del grupo de gobierno local de La Oliva, como muestra de solidaridad con doña Idaira Rodríguez Reyes, por entender no justificado en modo alguno el cese de esta, así como suponer que dicho cese un grave atentado contra el pacto de gobierno, que dio lugar a la moción de censura que ha permitido a Pilar González Segura ostentar la alcaldía del gobierno local. Se entiende como un grave e intolerante ataque a la unidad de un grupo de gobierno el cese decretado por la señora González Segura, por lo que desde este momento estos concejales pasarán a ser concejales en la oposición. Y así comienza un nuevo capítulo desde el momento de ese decreto de cese, pues comienza un nuevo capítulo en el municipio de La Oliva, que hasta el momento continúa ese grupo de gobierno en minoría que conozcamos. Idaira Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, don Santiago. Bueno, encantada de estar aquí, como siempre.
Bueno, la primera ocasión que tenemos de poder hablar con Idaira, en este caso se encontraba en COVID.
Sí.
Unos días antes del día 23 tuvimos oportunidad de hablar y exponer los presupuestos, cómo se presentaban los presupuestos. Bueno, el trabajo que lleva consigo de coordinación con todos los departamentos. Y de pronto se aprueba ese presupuesto y días más tarde, estando usted confinada, pues le cesan. ¿Esto surge así? ¿Esto es una, como dice, una pelea, un choque de dos caracteres distintos?
No, yo sí es verdad que lo pasé mal, porque el día 28 de diciembre, el día 23 se aprueban los presupuestos, el día 28 de diciembre se comunica al grupo de gobierno que yo me encuentro bastante mal con COVID, porque la verdad que me pegó fuerte, me afectó bastante. Estuve en cama casi los 10 días que estuve confinada, y ahora pues recuperándome. Y un día después, el día 29, a las 2 de la tarde, recibo pues la notificación del cese. Yo la verdad que a día de hoy no se me da una explicación de por qué se me cesa. La he estado esperando y por eso no me he pronunciado hasta el día de hoy. Al principio estaba confinada y bastante mal, y ahora pues he estado esperando por esa explicación, porque me parecía lo propio. Cuando se me dé una explicación, entonces yo pues diré lo que crea lógico. Pero a día de hoy no se me da, no sé si llegará. Pensé que cuando salió el grupo en marcha del grupo de gobierno, el partido en marcha, se me daría la explicación, pero tampoco. Y bueno, yo creo que esto realmente atiende una estrategia política. Y yo creo que este acto que se hizo conmigo ya se conocía que se iba a hacer, incluso antes de la misma moción. Yo creo que esto ya se sabía que en determinada fecha se iba a cesar a Pedro Amador, para que no siguiese cogiendo fuerza dentro del grupo de gobierno. Aprovecharon al grupo en marcha para hacer a doña Pilar alcaldesa, y pues luego nos echaban, nos cesaban. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí don Pedro Amador se enferma, y entonces yo creo que no lo hacen cuando lo tenían pensado hacer. Y finalmente pues él se recupera, está activo en el Ayuntamiento de La Oliva ahora en diciembre, y dice pues vamos a cesar a su segunda, que cesando a su segunda sale él. Yo, eso es lo que yo creo a día de hoy.
Bien, pero esto está motivado por algún desencuentro, algún tipo de choque dentro del grupo de gobierno, porque hasta ese momento todo parecía que transcurría normal, ¿no? De hecho, el presupuesto se aprueba y se ha repetido por don Pedro Amador y por muchas personas más. Usted recibe las felicitaciones no solamente del grupo de gobierno, sino hasta de la oposición, sí, aunque votaran diferente, ¿no?
Sí, sí, es verdad que yo lo que puedo hacer es contar mi experiencia en lo que ha sido 18 meses de estando en al frente del grupo de gobierno en La Oliva. Y bueno, sí es verdad que ya al comienzo de este grupo de gobierno, el Partido en Marcha teníamos demasiadas concesiones. Entonces, como no sé, puedo contar ejemplos. Yo recuerdo mi primer día en el grupo de gobierno. Yo recuerdo que a lo mejor son pequeñeces, pero dicen bastante de lo que ahí vivíamos en realidad. Yo recuerdo mi primer día que me acuerdo que me iba a instalar en un despacho. Informaba al informático para que pusiera el ordenador y demás. Está libre, lo han dejado libre pues los anteriores concejales. Y cuando volví al día siguiente, un concejal de Gana Fuerteventura me trancaba el despacho. Uy, pues cogía otro despacho que quedaba libre. Me lo volví a trancar. Pedro, yo no sé si esto es una broma por yo ser nueva, pero es que me está pasando esto. Pedro siempre con su carácter conciliador, que lo dejásemos estar. Al final tuve que entrar en el despacho la señora tesorera, que ya estaba ocupado por ella, que está en Lanzarote y que viene una vez al mes, porque sabía que de ahí no me podían echar. Eso ya es para mí una falta de respeto, pero la pasábamos. A los 4 días me doy cuenta que no estoy en la Junta de Gobierno local. La Junta de Gobierno local la forman 5 componentes del Grupo de Gobierno. Y por lógica y orden, moral y normal, la primera es la señora alcaldesa. Le sigue Pedro Amador, el primer teniente alcalde. Le sigue el segundo teniente alcalde, Julio Santana. ¿Cuál es el orden apropiado que se debe seguir? El segundo de doña Pilar, que es Marcelino Umpierre. Y la quinta tendría que ser yo. Y Daira Rodríguez, la segunda de Pedro Amador. Y si hubiera un sexto, ya entraba Luis Alba. Pues el quinto era Rafael Benítez. Nadie lo entendía. De hecho, no se dan muchos casos donde la concejala de Hacienda no esté en la Junta de Gobierno local, y eso era algo bastante gravoso, porque ahí se decide todo lo que no va a pleno. La gente pensará que los gastos son aprobados por una concejala de Hacienda. No. Todo lo deciden esas 5 personas que conforman la Junta de Gobierno local, lo que no se decide en pleno, lo más importante del núcleo del pacto de gobierno. Y ahí pues ya así comenzamos. Ahí ya era para haberme puesto en mi casa.
O sea que si hablamos entonces en el tiempo, nos tenemos que ir para ver el inicio de este conflicto que no se veía desde fuera, nos teníamos que ir allá por 2020.
Pero ahí no había conflicto, porque el grupo en marcha, con madurez y teniendo un jefe bastante conciliador, cedíamos. Ahí no había conflicto ninguno, porque donde la otra parte cede, pues no existe conflicto. Pero ya empezamos el grupo de gobierno así. y es algo para mí bastante gravoso no estar en la Junta de Gobierno local donde se decide todo. Y sobra decir que cuando hubiese algún tipo de desacuerdo, Gana Fuerteventura siempre iba a decidir, porque eran 3 y 2. Y eso para mí no estaba igualado. Y claro, yo llegué un momento, ya comenzando el grupo de gobierno, que dije, ¿qué pinto aquí? Si no estoy en la Junta de Gobierno local, si solo hay un componente de En Marcha y 3 de Gana Fuerteventura, si ahí se decide todo. Eso para mí ya era algo bastante grave, pero bueno, lo pasamos y seguimos por no romper el pacto de gobierno y demás, y comenzando. Bueno, luego sí es verdad que, si usted me pregunta, bueno, y entonces, ¿en qué momento puede empezar ciertos desacuerdos, cierta tirantez? ¿En qué momento comienza En Marcha a ponerse firme y a no ceder? Yo recuerdo la aprobación de los presupuestos 2021. Ya yo llevaba 6 meses en el grupo de gobierno. Diciembre de 2020. Yo no hago el capítulo 1 de personal. Yo hago toda la parte del presupuesto menos el capítulo 1. Que en los 2 años de presupuesto siempre se me pasó en el último momento y tarde. Porque eso luego hay que integrarlo en el presupuesto y llevo un trabajo. Pero no lo hago yo.
Es el capítulo más importante.
Claro, pero no lo hago yo. Y Pedro y yo nos damos cuenta que cuando se me pasa el capítulo 1, bueno, Pedro y yo, interventor y demás, vemos dos cosas bastante gravosas. Una, que no se contemplan las excedencias de 2 trabajadoras. Yo venía de trabajar en un despacho laboral, eso es algo bastante grave. 2 letradas. Y claro, lo ponemos en conocimiento de la señora alcaldesa. Sí,
para que lo podamos entender, lo puedan entender los oyentes. Principalmente capítulo 1 es única y exclusivamente el personal.
Claro.
Todo el bloque de personal, uno de los apartados más grandes en cuanto a economía, pero que además tiene que recoger todo lo que realmente es una radiografía de lo que hay y lo que se pretende, ¿no?
Claro. Y entonces, claro, dentro de personal que no lo gestionaba yo de primera mano, área que lleva la señora alcaldesa, nos encontramos con esto. Pedro y yo nos quejamos. Y yo digo que yo no voy a aprobar un presupuesto donde no se contemplen las excedencias de 2 trabajadoras. Cuando lo digo, no se me hace mucho caso. Me digo que es una vulneración de derechos a las 2 trabajadoras, demás, nada. Pedro y yo insistiendo, nada. Hasta que no digo, miren, estas 2 trabajadoras ya han puesto en nuestro conocimiento que nos van a demandar, así que ustedes verán. Entonces ahí sí retrocede. Entonces yo entiendo que a Gana Fuerteventura los derechos de los trabajadores y el bien del municipio, con otros ejemplos, no les importaba. Ahí yo empiezo a entender, porque hasta ahí yo no sabía si era desconocimiento o mala fe. Otro punto más en la aprobación de ese presupuesto. Pues es que el señor Marcelino Umpierre, Celino, quiere llevar a cabo un contrato de limpieza viaria y pagar 1.500.000 euros. Yo no lo entendía. Digo, pero vamos a ver, si ya se ha pagado 1.500.000 euros a esta empresa, ¿cómo se va a pagar otra vez 1.500.000 euros, que no son 3.000 euros, a otra empresa? Digo, mira, aunque lo permitiéramos, no se puede. No se ajusta a la legalidad. Aquí hay duplicidad. No se puede pagar por los mismos, lo mismo 2 veces y el mismo servicio. Si la empresa que está desarrollando este servicio lo hace mal, requiérale, sanciónele. Pero es que esto a mí me parece un disparate. A Pedro también. Pedro y yo luchando. Hasta que decimos, mira, vamos a hacer una cosa, don Marcelino. Este 1.500.000 no lo voy a fijar en el presupuesto para este contrato. Vamos a encargar un informe. Yo sabía que ese informe, a todas luces, ningún técnico firma que no haya duplicidad. Si no hay duplicidad aquí, lo sacamos el remanente, que tampoco estaba de acuerdo. Muy bien. Y entonces finalmente el informe arrojó que había duplicidad, pero es que ya yo veía algo bastante fuerte, aunque no se ajustase a legalidad o no. ¿Cómo se va a pagar 1.500.000 por lo mismo 2 veces? Que no estamos hablando ni siquiera de 3.000 euros. No lo entendía. Bueno, y Pedro y yo siempre, pues eso, en esa lucha, porque se hicieran las cosas bien, correctas y ajustadas a la legalidad. Ahí ya, en ese punto, diciembre de 2020, la señora alcaldesa, don Marcelino, ellos me conocieron a mí y yo les conocí a ellos. yo entendí que en ellos no había desconocimiento, había mala fe, y que lo menos que les importaba eran los intereses del municipio, de los trabajadores y de las personas. Y ellos me conocieron a mí. Ellos supieron que yo no era una política que mira para otro lado. Que yo decía no cuando había que decir no, hasta el último momento. Y claro, yo creo que ahí yo me convertí en una piedra en el zapato. Y las piedras en el zapato molestan y se quitan.
No, estamos en el año, del año 2020. Ya estamos,
de diciembre de 2020.
Y ustedes cesan un año después, en diciembre de 2021. Sí. En esa situación, ¿cómo se soporta una convivencia en el gobierno a lo largo de todo un año?
Pues la verdad que para mí fue bastante duro, lo tengo que decir. Y el desarrollo del año 2021, pues ahí comenzó, pero el desarrollo no fue mejor. Teníamos tesituras como, por ejemplo, la alcaldesa me infringía mis competencias continuamente. Y oye, yo estoy firmando, y es una concejalía fuerte. No es infringir competencias en festejos, no. Es que si yo no dirijo lo que hago, ¿cómo luego lo voy a firmar y voy a tener cierta responsabilidad? Que es un peligro para mí. Y bueno, ya pues a lo largo del año 2021 sí es verdad que se daban pues desacuerdos, por ejemplo, en la recaudación del ayuntamiento. Todo un gabinete de personas, secretaria habilitada nacional, tesorera habilitada nacional, interventor, don Pedro Amador, concejal de contratación, que lleva las licitaciones a cabo. Yo, un experto que contrata a la misma señora alcaldesa, que cuando llega aquí se da cuenta de la situación y se la explico. Intentando convencer a la señora alcaldesa de que era un disparate remunicipalizar la recaudación, que hoy en día está externalizada, le lleva una empresa externa, remunicipalizar, o sea, que se lleve desde el ayuntamiento, era un disparate. Un disparate a todas luces.
Habría que denunciar el contrato existente.
El contrato existente estaba en precario, y yo se los dije a los miembros de Coalición Canaria en un pleno, cómo han podido dejar que esta empresa que lleva recaudación esté 2 años en precario. Entonces yo desde que llego al grupo gobierno empiezo a trabajar porque se ajusta la legalidad. O que lo lleve un organismo público, ya sea del Cabildo Fuerteventura, que no existe, pues entonces del Cabildo Lanzarote, el más cercano y el más apropiado y el que funciona bien y como un reloj, después de mucho trabajo informarme. O que remunicipalizar y que lo lleve el propio Ayuntamiento de La Oliva. Vale. ¿Cómo remunicipalizar? Conllevaba muchísima dificultad, entonces yo hago todo un trabajo poniéndome de acuerdo con la consejera de Lanzarote y demás para que nos lleven la recaudación del municipio de La Oliva, que era bastante difícil porque ellos también tenían que aceptarnos. Bueno, como hay ciertos municipios de Lanzarote que no se han adherido a este organismo del Cabildo de Lanzarote, pues podemos atender, acoger a La Oliva. El precio era 1 millón. Cuando se lo digo a la señora alcaldesa, que 1 millón era muy caro, pero yo veía que se empleaban mismas cantidades en cosas que no eran tan importantes. Entonces no lo entendía. Pero bueno, entonces nada, pues vale, no quiero estar en desacuerdo con ella y sigo trabajando. Cuando me centro en esa remunicipalización que ella prefiere, vemos que es muy difícil la subrogación de trabajadores que tanto nos preocupaba a Pedro y a mí, sobre todo de los 6 que en su día renunciaron, por así decirlo, a sus derechos. Eran trabajadores del ayuntamiento y hoy en día son trabajadores de esta empresa externa, y es una pena porque han perdido sus derechos como trabajadores del ayuntamiento. Y a Pedro y a mí nos preocupaba mucho, hablando con la secretaria en diversas conversaciones, en que siguiesen trabajando en el Ayuntamiento de La Oliva, bien si se remunicipalizaba o si lo seguía llevando a otra empresa externa. Lo que estaba claro es que la situación tenía que cambiar porque esta empresa que está ahora nos estaba comenzando a demandar y ya nos ha salido carísimo esas demandas. Hay que buscar una solución. La alcaldesa quería remunicipalizar a todas luces ya, de un día para otro, hasta el punto de decirme, no tienes trabajadores, pues te llevas a 2 de cultura y a 2 de deportes. ¿Pero qué me hacen 2 personas de cultura y de deportes para llevar la recaudación de un ayuntamiento? Yo tengo que reconocer que yo me pasaba la mano por el pelo y me quedaba con un mechón en la mano. Y ha sido muy duro para mí, porque yo gestionaba, estudiaba, me informaba y conocía el asunto en profundidad, hablando con la tesorera, con la secretaria, pero luego no lo dirigía yo directamente. Y eso es duro. Siempre con el apoyo de Pedro y demás, pero lo pasé bastante mal con el tema de la recaudación, y por eso a día de hoy no se ha encontrado una solución, estando la recaudación en mis manos.
Lo que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento se preguntará es, ante esa situación que usted está hablando, se agarraba el pelo y se quedaba con un mechón en la mano, que imagino con una situación de estrés, una situación de tensión máxima, ¿cómo usted no tomó la decisión de abandonar el gobierno anteriormente?
Pues mire, yo, sin querer formar escándalos y demás, ya llegó un punto que digo que no puedo más, que fue en mayo de 2021. Que la recaudación es una cosa que he contado de tantas, donde se infringían mis competencias. Porque también estaban los famosos suplementos de crédito que avisaba de que no se podía sacar más dinero del remanente. Que había tensión de liquidez. Una cosa, todos sabemos, una cosa es el dinero que tengamos y otra es el disponible. Que esa tensión de liquidez podía provocar el que no se pudiesen pagar las nóminas a los trabajadores. Y sobre todo algún concejal de Gana Fuerteventura seguía pidiendo cantidades elevadas y ya si yo no lo aceptaba se le daba la orden directa al interventor. Entonces yo ya en mayo de 2021 yo digo que no puedo más y le digo a dos miembros de mi familia y a mi cargo de confianza, Jonathan, el letrado que teníamos de cargo de confianza, que me voy. Él me dice que se va conmigo. Y recuerdo perfectamente porque Pedro Amador me llamó una noche. Yo quería, pues como Pedro estaba muy ocupado, yo también no decírselo por teléfono, sino decírselo en persona. Y recuerdo perfectamente una noche donde Pedro me llamó y me dijo que había hablado con el hijo médico, que se encontraba, tenía ciertos síntomas y que iba a ir a Pamplona para ver si, porque podía tener una enfermedad grave. Y yo le dije cáncer y me dijo sí. Entonces, ay, perdón. Entonces ya ahí yo no tenía ni la opción de poderme marchar y decir me voy. Porque Pedro Amador en ese momento que me dice esto, me dice, tú ahora te vas a hacer cargo de seguridad de emergencias, de contratación, de mis concejalías y para todo lo que me requieran a mí, les envío a mi segunda. Él como primer teniente alcalde atendía muchísima gente todos los días. Y entonces yo ya hablo con mi familia y con mi cargo de confianza y digo, es que no tengo la libertad ni de poder marcharme ya, porque no puedo abandonar a Pedro Amador. Si me marcho yo, se marcha el cargo de confianza y no le puedo hacer esto. Y entonces aguanto 6 meses más en el grupo de gobierno. Esos 6 meses más fueron un infierno, porque al no estar Pedro, las faltas de respeto fueron a más. Cuando dicen la concejala estaba enfrentada con la alcaldesa, esto no ha sido un enfrentamiento de dos personas. Yo me he sentido avasallada, presionada, anulada, en todos los sentidos. Y cuando me cesaron, sí reconozco que yo le dije a mi padre, pues esta mujer ya me cesó. Porque es que, ¿qué más quedaba que me hicieran? Nada más.
Todo eso es una desautorización constante delante del resto del personal de la corporación, ¿no? O sea, no me explico yo cómo se puede mantener una situación de esa a lo largo de todo un año entero, aunque ya usted dice que comenzó mal desde el principio, cómo se puede mantener una situación de esa. Pero además usted daba una apariencia de un grupo cerrado, o sea, la situación de Pedro, luego usted entra nuevamente, porque no tampoco la primera vez, la segunda vez, y por otras razones de salud, pues hacía preocupante su situación. Bueno, pues daba la impresión de un grupo súper unido. Pero cuando se toma la decisión, una vez que ya Pedro Amador se incorpora o ya se repone y ya usted ha sido cesada, una vez que se pueden reunir, porque esa es la otra pregunta que hace mucho la gente, ¿por qué tarda tanto en contestar el grupo En Marcha? Alguien del grupo En Marcha o la propiedad Aira o el propio Pedro, y sin embargo, bueno, pues tardan y lo justifican con la enfermedad de Pedro, pero sobre todo porque usted estaba en confinamiento. En este caso, imagino que en 10 días de confinamiento da tiempo para pensar muchas cosas, ¿no? Pero y cuando se ve, cuando se sale y afrontan todo esto, ese grupo que te parece tan unido y de pronto se encuentran con que Jero Lozano dice que se desmarca, ¿cómo se siente? Porque bueno, tiene que ser ya la gota que colma el vaso, ¿no?
Hombre, sí, yo la verdad cuando Jero
dijo... Tú puedes chocar con alguien de otro grupo, pero chocar con un compañero que bueno, pues hasta ese momento han sido una piña, o aparentemente una piña, pues llama poderosamente la atención, ¿no?
Hombre, yo con respecto al compañero Jero, pues sí, fue una decepción. Sobre todo porque él sabía lo que yo venía pasando. No es que digas, bueno, han cesado a mi compañera, no sé por qué. Él conocía de esta situación y sabe dónde se queda y aún así pues permanece. Pero bueno, ya todos somos adultos y sabemos lo que hacemos y allá cada uno con sus consecuencias. Yo a él le deseo salud y suerte. No tengo nada más que decir de
bueno, sí, lo único que tanto que se está hablando últimamente, hay diferencia en esta legislatura, en distintas corporaciones, de personas que se marchan pero que iban como independientes en lista. Pero en este caso, don Jero Lozano, hay que dejar constancia de que es miembro fundador de Marcha.
Sí. O sea,
no es alguien que va independiente, es un miembro fundador que traiciona su partido. Eso es literalmente un tránsfuga. Sin ningún tipo de actitud, sino sencillamente con la realidad. Óigame, hay un tema que sí que me gustaría decir que usted tiene que salir en un vuelo pronto. Bueno, es nada. Pero hay un tema que sí me gustaría dejar claro, porque se ha hablado mucho, inclusive por la propia alcaldesa, se ha hablado del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento para las ayudas a pymes y autónomos. Y sí, se critica el que no se haya ejecutado al 100% ese presupuesto.
Las ayudas a, justo ayer le preguntaba al interventor, las ayudas a pymes y autónomos, yo lo único que hice fue disponer el dinero para esas ayudas y conseguir los informes que nos permitieran darlas. Y eso tardaban en contestarnos, al final fui.
Pero
a Tenerife.
¿Se atribuye usted que no se ha repartido todo?
La instrucción de las ayudas las lleva don Luis Alba desde la Concejalía de Desarrollo Local. Yo lo único que hago es poner el dinero a disposición. Si es verdad que como miembro del gobierno y como concejala de Hacienda estoy muy pendiente de esas ayudas. Y siempre preguntando, ¿cuánto vas a tardar? Porque, por ejemplo, Luis tenía 3 meses para resolver. La administración tiene 3 meses para resolver. Él contrató mediante un contrato menor un equipo y luego tenía sus trabajadores en desarrollo local. La instrucción de las ayudas es que no las llevaba yo. Yo sí me preocupaba de que, oye, que saliesen lo más rápido posible y les di directrices a recaudación y a intervención. Desde que desarrollo local, el día que desarrollo local nos envíe resueltas las ayudas, ese mismo día todo el mundo a llamar a la tesorera para que la firme, porque los empresarios están muy apurados y no pueden esperar más.
¿Pero cuánto hay de verdad de que esas ayudas no han llegado a los empresarios?
Esas ayudas se han dado. 299 hay a días de hoy, esto dicho por el interventor de la corporación ayer. A día de hoy hay 299 pagadas, 317 aceptadas. Y luego hay 17 pendientes porque tienen deuda o porque le falta el número de cuenta. Yo dije, no me vayan a dejar a nadie por fuera por tener deuda, porque las bases dice que quien tenga deuda puede recibir esta ayuda. La tesorera no estaba de acuerdo, que si tienen deuda no la podían recibir, entonces tuve que buscar una solución con el interventor. Bueno, si piden aplazamiento, sí se la firman, ¿no?
¿Como cualquier administración?
Sí, pues por favor, esperen por la gente, no me vayan a dejar a nadie por fuera esta ayuda porque le falta un número de cuenta. Y no me vayan a dejar a nadie por fuera esta ayuda porque tenga deuda. Y esas son pues las personas, porque son 17. Pero ya se han ingresado 239.000 euros de esa ayuda. También yo había dicho que se iba a dar otra de 1 millón. Otro problema más como el de recaudación. Lo ofrecimos, lo dijimos en junta, todo el mundo estaba de acuerdo. La alcaldesa sale en una portada diciendo que se va a dar 1 millón a los empresarios y de repente un día llegamos a una reunión y ella dice que no se dan, que no está de acuerdo con que se dé y que quiere emplear ese millón, no recuerdo si dijo, ha faltado, que no. Julio y yo convenciéndola, pero ¿por qué no? Pero si usted misma ha salido en una portada diciendo que se van a dar, si ya las ha prometido, si todos hemos hablado de esa ayuda, que no. ¿Qué hago yo? Es que ya era muy difícil seguir en ese grupo de gobierno, de verdad. Yo ahora estoy tranquila, en paz, y la salud mental es lo más importante en cualquier trabajo y en la vida.
Bien, óyeme, ¿qué decirle a la gente que por todo este tiempo transcurrido y sin dar ninguna explicación? Yo le agradezco que haya atendido nuestra invitación en el día de hoy, porque sé que hasta ahora, pues bueno, está usted en plena recuperación, y le agradezco que nos haya dedicado este tiempo. Tiene usted que marcharse. ¿Qué decirle directamente a los vecinos y a los propios trabajadores? Porque usted habla y menciona mucho a los trabajadores.
Es que los trabajadores para mí han sido un gran apoyo, porque muchos eran conscientes de lo que pasaba y siempre me daban su apoyo, siempre tenía muy buena relación con todos los trabajadores. He recibido mensajes de policías, de bomberos, de administrativos del ayuntamiento, de habilitados nacionales, de gente del municipio en general, de gente de Gana Fuerteventura, con frases como tú no eres una oveja de ningún rebaño, la cabeza bien alta, todos sabemos por qué se te cesa. Entonces, es que a mí lo que me salvaba era sentir el cariño de la gente y sobre todo que siento que la gente confía en mí. Así que desde aquí, mi total agradecimiento hacia ellos.
Pues, Idaira Rodríguez, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por brindarnos la oportunidad de conocer esa visión. Todavía no conocemos, sinceramente, tampoco la de la alcaldesa. Intentaremos recabarla. Y bueno, pues en este ya conocemos la de su partido a través de Pedro Amador en días pasados. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Saludos. Muchas gracias, Santiago.
Hasta siempre. Bueno, y sobre todo agradecer las formas en que se dan esas explicaciones sin ninguna actitud y sencillamente, bueno, pues explicando lo que es la visión de cada uno y la vivencia de cada uno. Gracias, nos vamos con una pausa musical y publicitaria. En breve continuamos con todos ustedes en este viernes, fin de semana ya a punto, y volvemos de inmediato. Una pausa musical y publicitaria.